está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, comienza el fin de semana, llega el tiempo del misterio. A partir de ahora esperan 4 horas de temas únicos que solo aquí, en el espacio en blanco, podrán escuchar. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la mejor bienvenida para todos, en nombre de todos los que nos encargamos de realizar el programa, incluido Marlaska, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Para todos nosotros es un placer estar aquí y llenar juntos este tiempo aquí empieza en Radio Nacional de España. Y para esta primera edición del programa esperan 2 horas con algunos de los mejores invitados que hemos encontrado. Temas que muchos nos habíais pedido, nos habían pedido a través de las cartas y de las comunicaciones, ya están preparados. Y ahí va un avance de lo que espera para esta noche.
Esta noche regresa a nuestro programa uno de los pocos exorcistas que existen en nuestro país. En los últimos años de su vida se está dedicando a librar una dura batalla. Su combate es contra los demonios, contra los diablos que, según él, pueden llegar a poseer las almas de los fieles. Recopilando parte de su experiencia, ha escrito un libro, Memorias de un exorcista, donde se recogen algunas de las batallas en las que se ha visto comprometido. Memorias de un exorcista son las memorias de un sacerdote, un párroco que ha vivido entre libros y demonios, o sería mejor decir, endemoniados. El padre Fortea ha tenido una existencia rica en experiencias. Ha sentido el cielo y el infierno, el misticismo y el pecado. Ha crecido en una pequeña localidad provinciana y ha recorrido las más grandes urbes de la civilización. Se define a sí mismo como un hombre corriente que ha aprendido lo horrible que es la condenación eterna gracias a tanta conversación con el demonio. Algo que hace por amor al prójimo. El padre José Antonio Fortea se ha convertido en uno de los más brillantes exorcistas del mundo. Está considerado como uno de los mejores demonólogos del momento. Cuando se le pregunta en relación con las posesiones diabólicas y si siguen produciéndose, indica que todos los años se encuentra con 3 o 4 casos y agrega que en Europa van en aumento por la tendencia a participar, sobre todo los jóvenes, en actos de espiritismo y el juego de la Ouija. El padre Fortea está de nuevo con nosotros, dispuesto a contestar preguntas y a darnos a conocer milagros y hechos del diablo.
Esas son parte de nuestras intenciones esta noche. Ya tenemos nuestros medios de comunicación listos, nuestro teléfono gratuito por si quieren llamarnos, 900-137-137. Apúntenlo que esta noche lo van a necesitar. Teléfono gratuito, repetimos, 900-137-137. Y nuestro email para que puedan comunicarse a través de internet, espacioenblanco@rtve.es. Y ahora saludar a nuestro primer invitado, José Antonio Fortea. Buenas noches, padre. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches. Pues bien, bien, gracias a Dios.
Un placer que estés aquí con nosotros a estas horas un poco intempestivas para ti, excepto cuando sales de viaje.
Pues sí, la verdad es que me habéis sacado de la cama, pero bueno, lo hago con placer, ¿eh?
Bueno, estás aquí primero a petición popular porque hay un montón de gente que desde la otra vez que estuviste en el programa nos ha llamado con un montón de preguntas que quiero hacerte también esta noche, y además porque hoy mismo presentabas un libro que se llama Memorias de un exorcista, ¿verdad?
Sí, es un poco el diario que he llevado durante estos años de mi vida sacerdotal por distintas parroquias y destinos pastorales.
¿Cómo acabaste siendo exorcista? ¿Por qué te hiciste exorcista? Por una tesis, como contábamos en esa introducción, que no sé si te ha parecido bien. ¿Los datos están auténticos, esa introducción que has escuchado?
Sí, no había nada falso. Bueno, yo acabé... Yo soy un párroco que ora por los que le piden oración. Realmente eso es lo que soy. Alguien simplemente que ora. La gente a veces nos ve a nosotros como personas con poderes extraordinarios, etcétera, pero solamente somos sacerdotes, que es verdad, tenemos el poder que la Iglesia ha dado y que viene de la época de los apóstoles, que oramos por los que nos lo piden. Eso es lo que somos, ¿eh? Y realmente, aunque la gente piense cosas más bien de películas, eso es muy raro, muy raro.
Pero cosas ocurren, porque la otra vez que estuviste aquí pasaban cosas raras en ese estudio. Estoy atento, por si acaso. Mira las velas cómo están hoy, ¿no? ¿No están tan tranquilas como otras veces?
Hay que reconocer que sí que ha habido algunos casos que han sido de película, de terror, que si hubiera sido grabado hubieran pensado que no podía ser real. Eso es cierto.
Nos lo vas a contar seguramente ahora. Y te has convertido en uno de los demonólogos más importantes del mundo, porque yo sé que te llaman de diferentes partes del planeta para que des conferencias.
Bueno, no es difícil convertirse en eso, porque teólogos especializados en este campo hay muy pocos, ¿eh? Si ya exorcistas no hay muchos, encima teólogos que hagan de su campo de investigación, de trabajo teológico, esta especialidad, están con los dedos de una mano.
¿Desde dónde te llaman? ¿De qué lugares del mundo te llaman más, con más asiduidad, para que des conferencias?
Desde luego, donde más me llaman para dar conferencias es de México, indudablemente. Después ya vienen distintos lugares, Estados Unidos, Colombia, y el resto de Latinoamérica, sí. Pero bueno, entre los lugares donde voy, pues tengo ahora invitaciones para ir a Polonia, a Londres, iré el próximo mes, París, Colombia, México, Estados Unidos, Panamá. La verdad es que para alguien que no le gusta viajar, como es mi caso, que no me gusta nada viajar, debo reconocer que debo ser de los curas que más viajan, pero de verdad que no me gusta nada salir de mi casa.
Y bueno, esto lo preguntaré después. Vamos, este es nuestro personaje, primer personaje que llega esta noche. Todas esas preguntas que tenían pendientes trataremos de pasarlas. Y más, tenemos un concurso, algunos premios ahora esta noche para la gente que quiera llamarnos. Nuestro teléfono gratuito, insisto, 900-137-137, y además por email espacioenblanco@rtve.es. La última pregunta antes de entrar. Padre, ¿hay más interés ahora por el diablo que en otros tiempos?
Siempre ha sido un tema que ha interesado a todo el mundo, porque es una de las cosas desconocidas, y el mal siempre ha sido algo que ha traído nuestra curiosidad. Lo que ahora hay más interés en la sociedad es ese afán por el esoterismo, por el ocultismo, por por tener poderes y poder meter la mano en el más allá, en lo oculto. Eso sí que ha crecido mucho ahora, sí.
Bueno, pues este es nuestro personaje. Y dicen que la mejor estrategia del diablo es hacer creer a los humanos que no existe. Esta noche, junto con un experto, vamos a dar algunos datos. Aparte de hablar después de milagros. Insisto, nuestro teléfono 900-137-137. Este es el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Y después de esa introducción, vamos de lleno con el tema.
El exorcismo es un ritual o liturgia mediante el que se pretende expulsar o destruir a un ente sobrenatural que se considera ha tomado posesión o control de un objeto físico o ser vivo. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus malignos o brujos. El objeto de la posesión puede tratarse de una persona o animal, objetos o incluso lugares como pueblos o casas. La posesión puede ser total. Cuando el ente toma control de las funciones del poseído, puede moverse y hablar a través de la víctima. O puede ser parcial, en el caso de que el ente utilice al poseído para alguna actividad concreta. El exorcismo está presente en la mayoría de las grandes religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. El exorcismo se ha llevado al cine en películas como El Exorcista, Constantine, o El Exorcismo de Emily Rose, basada en el caso real del exorcismo de una joven supuestamente poseída, en el cual ésta acaba falleciendo. José Antonio Fortea, nuestro invitado de esta noche, es uno de los dos únicos exorcistas reconocidos en España. En España solo hay dos exorcistas, el padre Fortea en Madrid y el padre Queralt en Barcelona. A sus 40 años, el padre José Antonio Fortea se ha convertido en uno de los más brillantes exorcistas del mundo. Considerado uno de los mejores demonólogos del momento, ha realizado ya más de una veintena de exorcismos. Todo comenzó para él cuando le encargaron hacer una tesis sobre el exorcismo. Esta tesis le cambió la vida. Una vida llena de experiencias, a veces terroríficas, que esta noche, en parte, nos va a relatar.
¿Es cierto que solamente hay dos exorcistas en España, uno tú y otro el padre Queralt en Barcelona, o hay más nombrados?
No, eso se repite en muchos periódicos, por supuesto en Internet, pero periódicos incluso escritos de distintos países. La noticia es de cuando yo saqué mi primer libro. En aquella época, en realidad estaba yo solo porque el padre Queralt ya se había retirado. Entonces, incluso en el 2002 la noticia era errónea, pero actualmente hay cinco en España, sí.
¿Cinco? Sí. ¿Y eso quién los nombra? ¿El Vaticano, el obispo de la diócesis?
También en muchos lugares se dice que es el Vaticano el que los nombra, pero el único que nombra exorcistas es el obispo de cada diócesis.
¿Y hacéis algún tipo de trabajo especial, estudios especiales para llegar a ser exorcistas, o cualquier sacerdote puede ser exorcista?
Prácticamente todos los sacerdotes que se dedican a esto son sacerdotes normales y corrientes que un buen día les llamó su obispo y les dijo: quiero que te encargues de un caso que ha surgido. No lo habían buscado, no lo habían querido, y después que acaban ese caso, pues ya no vuelven a hacer ningún exorcismo más. Algunos vuelven a encargarse de otro y de otro y de otro, y entonces ya se convierten en personas con experiencia. Si bien de estos algunos al cabo de un tiempo no quieren volver a hacer exorcismos y entonces vuelven a sus facultades de teología, parroquias, lo que sea. Son pocos los que ya continúan de un modo estable.
¿Os podéis negar a hacerlo?
Sí, sí, y el obispo no nos va a forzar, porque evidentemente, sobre todo dedicarse de un modo ya habitual, pues requiere una cierta vocación. Yo eso sí que comprendo, que no todos los curas valen pues para irse de misiones a África o para estar de capellanes en la cárcel. Pues esto también es una labor muy muy especializada, que o uno tiene una cierta vocación, siente ese impulso, o si no, realizarlo de forma diaria, semana tras semana, es algo que a muchos les cansa y lo dejan.
¿Tú tienes vocación? Eso nos consta. ¿Has pasado miedo?
No, siempre he confiado plenamente en Dios.
La otra vez nos dijiste que el diablo existía. Te vuelvo a hacer la pregunta, porque no lo han vuelto a preguntar montones de veces. ¿Existe el diablo o simplemente es una invención de la Iglesia para meternos miedo? Hablaremos un poco de la Iglesia, aprovechando que tenemos un sacerdote, y nos meteremos un poco con la Iglesia católica esta noche, para tratar de aclarar temas, simplemente.
Ojalá que no existiera ningún condenado, y por supuesto tampoco el demonio. Ojalá que todos hubieran seguido el camino del bien. Pero existe el misterio de la iniquidad, y hay seres libres, tanto humanos como angélicos, que han optado por ese camino, algunos de los cuales han caído en el abismo de la perdición y no han salido de él ni podrán salir nunca. Esto es algo que todas las religiones monoteístas afirman de forma tajante y taxativa. En esto hay un acuerdo total.
¿Significa esto que existe el infierno?
En el momento en que existió el primer demonio, en ese momento existió por primera vez el infierno.
Muchos dicen que el demonio es un ángel que se rebeló contra Dios. Luzbel era incluso uno de los ángeles preferidos de ese Dios que nos habla la Biblia. Se rebeló contra él, quizá porque, bueno, descubrió algunas cosas, no sé, que no le gustaban, la ciencia del bien y del mal, quiso ser como él, y de repente fue condenado. ¿Es cierto? ¿O quién es el diablo exactamente, o el demonio? No sé la diferencia entre diablo y demonio, ¿para ti cuál es?
Bueno, diablo y demonio se suelen usar como sinónimos, si bien ya si hablamos de un modo técnico, diabolos es el modo griego de expresar lo que en hebreo se dice como Satán, es decir, es el jefe de los demonios. Pero bueno, tampoco hay problema en que la gente los use como sinónimos. Respecto a la otra pregunta que me hacías, Dios todo lo creó bueno, Dios todo lo creó sin mal, pero al crear libertad, él sabía que algunos podían rebelarse y podían llenarse cada vez de más odio incluso. Pero para esto no hace falta que profundicemos en los abismos demoníacos. Todos vemos a padres que han dado amor a sus hijos, que han dado todo por sus hijos, y a lo mejor pues tres hijos le han amado y un cuarto se ha revuelto contra el padre, le ha odiado, le ha insultado, le ha hecho daño. Lo que pasó entre Dios Padre y las naturalezas angélicas lo comprendemos muy bien al ver este caso de familias, de alguien que solamente ha dado bien y ha recibido mal e incluso a veces hasta odio.
...900-137-137... nuestro teléfono esta noche, por si queréis preguntar al Padre Fuerte, aprovecharos esta noche que está aquí. Existe, hablabas de condenados, ¿existe entonces el infierno? ¿Existe el cielo? En alguna parte últimamente han dicho que no era tanto como se había contado eso del cielo y del infierno, sobre todo el infierno.
Sí, la verdad es que los que estamos metidos en este campo de la teología observamos, como a veces en los medios se dice, el Papa ha dicho que no existe el infierno, el Papa ha dicho que no existe el purgatorio. No es así. La doctrina tradicional acerca del cielo, el infierno y el purgatorio sigue exactamente igual como antes. Lo que es de fe sigue siendo de fe.
Es decir, discúlpame, ¿existe un infierno de esos al que si te condenas vas eternamente por los siglos de los siglos, eternamente a sufrir?
Suene moderno o no suene moderno, lo cual me es completamente indiferente y le es indiferente a la verdad, existe un infierno, un estado tenebroso de condenación del que no se puede salir nunca, en el que el espíritu sufre sabiendo que existe Dios y que sin embargo nunca gozará de su luz, de su presencia, de su rostro santísimo.
Y por contrapartida existe el cielo, entonces. ¿Y esa gente que está condenada tiene la oportunidad de poder salvarse?
Uno puede arrepentirse en cualquier momento. Uno puede pedir perdón, pero en el momento en que uno cae ya en la condenación eterna, después de esta vida, en ese momento ya no hay marcha atrás. Uno puede montarse en cualquier tren del arrepentimiento durante 70 años, 80, pero llega un momento en que pasa el último tren y después ya uno puede esperar toda la eternidad que no hay más trenes.
¿Y el purgatorio? ¿Qué sería entonces? ¿Ese lugar donde las almas están ahí?
El purgatorio, para que todo el mundo lo comprenda, si hay una persona que pegaba a su mujer, que se emborrachaba, que se gastaba el dinero de la familia en sus vicios, que odiaba al prójimo, y en el último momento pide a un sacerdote que le confiese, se arrepiente de verdad y recibe el perdón de Dios porque ha sido sincero, muy bien, él puede ir al cielo, pero tendrá que purificarse en el purgatorio por todos sus pecados, tendrá que limpiar todos y cada uno de esos pecados que ha cometido en la vida. Dios le perdona la eternidad, pero Dios es justo y no puede permitir que aquel que ha hecho sufrir al prójimo, que ha provocado tanto daño, muera y sea como si no hubiera pasado nada.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España, esta noche, cuando son las 12:28, 1:28, con el Padre Forte hablando de cosas de la Iglesia y del diablo. La Iglesia tiene mucho por lo que pedir perdón, ¿no?
Nosotros, los eclesiásticos, somos mensajeros de la luz, de la verdad, del amor. Pero el que nosotros seamos mensajeros de las palabras que escucharon aquellos 12 hombres hace 2000 años, de boca, de labios del mismo Redentor, eso no significa que nosotros mismos podamos traicionar esa verdad y podamos hacer justo lo contrario de aquello que entregamos al resto de nuestros hermanos. Efectivamente, a lo largo de la historia, muchos eclesiásticos han hecho el mal.
Está plagada la historia de esos ejemplos, de papas asesinos, papas lascivos que engañaban. Incluso ahora mismo hay montones de sacerdotes que tampoco dan muy buen ejemplo. E incluso, discúlpame, el Papa creo que en algún momento ha dicho que tenía que pedir perdón por un montón de cosas.
Sí, o sea, yo, mi compromiso es con la verdad. No puedo traicionar la verdad, ni por amor a la Iglesia, ni por amor a nada. Pero también hay que decirlo claramente. La visión del pecado que se ha cometido por parte de los ministros de Dios, la visión que se da en las películas y en las novelas, está totalmente desproporcionada. Yo, la especialidad en teología, antes de meterme en este otro campo del exorcismo, era en historia de la Iglesia. Mi licenciatura fue en ese tema. Y de verdad, hay mucho de lo que pedir perdón, pero no exagero, ni una décima parte de lo que aparece en las películas.
Muchas guerras se han hecho por guerras santas, por religión, y parece un contrasentido si se predica el amor, si se predica esa serie de cosas, que de repente vayamos a matar a los infieles. vayamos a conquistar los santos lugares, etcétera, etcétera. Está ocurriendo hoy en día también. ¿Por qué?
Bueno, no. Hoy en día, aunque efectivamente en tantos lugares se pone la religión como causa de la guerra, por ejemplo, los Balcanes, la religión era una excusa. Aunque hubieran sido castellanos y valencianos, hubieran guerrado entre sí. La religión era una excusa. La religión, incluso en ese lugar concretamente, fue un elemento que atenuó, que amortiguó, que creó convivencia. Había unas pretensiones nacionalistas que se escudaron en la religión, pero todos los que estaban allí lo reconocían. La religión era lo que paraba ese movimiento de odio, ¿eh? Del mismo modo, hoy día la inmensa mayoría de todos los musulmanes son hombres de buena fe, son hombres de buena voluntad que ayudan a aquel que lo necesita, que son minorías radicalizadas, fanáticas, las que extienden el odio, las que son mensajeros del mal, ¿eh? Pero siempre la inmensa mayoría sufre por unos pocos, ¿eh? Yo, en ese sentido, incluso respecto a los musulmanes, no me duelen prendas en decir, ¿cree usted que un egipcio es peor que un señor de Cuenca? No. O que incluso un iraní normal y corriente de la calle es peor que una persona de Andalucía. No. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en el Islam ha habido unas minorías que se han dedicado a extender el odio, a extender la opresión, a usar la religión como elemento de opresión.
Durante mucho tiempo nos enseñaron, yo lo aprendí cuando estudiaba catecismo, que la única salvación estaba en la Iglesia Católica, en Jesucristo. Todos aquellos que no creyeran en Jesucristo iban a ser condenados. Y yo me ponía a pensar, después cuando he viajado, ¿no? He visto a los hindúes, miles de millones de personas, como tú has dicho, a los islámicos, a los judíos, etcétera. ¿Toda esa gente no va a ir al cielo porque no cree en Jesucristo?
Aquí hablo como alguien conocedor de la historia de la Iglesia, de la teología de la Edad Media, ¿eh? No como un cura normal y corriente, sino como alguien que su especialidad era eso. Incluso en la Edad Media se afirmaba de forma bien clara que incluso los infieles, incluso los seguidores de otras religiones que no habían conocido el cristianismo, si ellos seguían la ley natural, si ellos creían en ese Dios infinito, lo llamaran como lo llamaran, ellos podían salvarse. Y de hecho, esa fue la fe de la Iglesia, porque en la misma Biblia este mensaje está dicho de forma clara muchas veces. Otra cosa es que haya habido después personas que, hayan entendido las cosas de un modo fanático, pero la fe de la Iglesia siempre ha sido clara a este respecto, aunque después ha habido fanatismos particulares, como es lógico.
Me alegro que lo aclares. Para mucha gente de unas cuantas generaciones, la Iglesia en este país, la Iglesia Católica, nos ha castrado mucho con el tema del pecado. Todo era pecado, sobre todo aquello que tiene que ver con el sexo. Masturbarse era pecado y basa montones de cosas. ¿Qué opinas de ello tú? Porque en alguna parte he leído algunas declaraciones tuyas que decías que justificabas todo eso excepto la pederastia.
No. Lo que yo dije es que, si por mí fuera, o sea, si yo tuviera que decidir qué es pecado y qué no es pecado, en materia sexual, pues no habría pecado, salvo aquello que efectivamente va pues contra la recta razón. La pederastia es un caso evidente. Uh-huh. Después puede haber perversiones que no son sanas, aunque se hagan de mutuo acuerdo, pero que no tiene que decir, no, mira, esto no es sano, yo que sé, el sadomasoquismo, cosas de ese tipo. Pero aunque yo, si por mí fuera, tendría la manga muy ancha, yo mismo soy creyente y entiendo que si el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, el mensaje de los apóstoles nos dice que tenemos que seguir unas normas, unas pautas en todo y también en la sexualidad, yo me arrodillo y digo: Señor, creo. Y digo: Señor, creo, incluso aunque algo no lo entendiera, aunque algo yo dijera: ¿cómo es posible esto? Pero que la gente no se piense que esto es por un rigorismo o por no entender cómo son los tiempos modernos o... no. Al final los creyentes llegamos a un punto en el que decimos: creo en el mensaje íntegro tal como lo predicó Jesús, o solo creo en parte. Y yo soy, como todos los verdaderamente creyentes, de los que al final dicen: Señor, creo, y ya está. Pero desde la comprensión, yo no quiero imponer nada a nadie. Yo predico mi fe, pero no impongo nada a nadie. Soy comprensivo. Nadie que haya caído en todas estas cosas hasta el mismo fondo se podrá quejar de haber encontrado en mí alguien que le ha hecho daño, alguien que le ha herido, que no le ha tendido su mano amiga. Pero aquí la gran cuestión sobre la sexualidad es: ¿todo está permitido y todo da lo mismo? ¿O hay un plan de Dios respecto a la sexualidad? ¿Podemos transformar la sexualidad en algo espiritual? Yo creo que hasta el hombre más promiscuo reconocerá al oírnos ahora: hombre, yo reconozco que lo ideal es tener esa persona que te ama, que te quiere, que va a estar contigo hasta la vejez, que es tu media naranja, que es alguien que no es algo meramente físico, es estar contigo todo el día, es compartir la vida, ser... Claro, en esa situación el sexo es algo totalmente distinto. En esa situación el sexo se puede transformar en algo espiritual. No tiene nada que ver con el sexo animal. El sexo se puede practicar como lo hacen los animales, o se puede practicar del mejor modo posible. Yo creo que lo que nos dice el cristianismo es: practiquémoslo del mejor modo posible, que si después hay pecados vamos a ser comprensivos, que si después hay faltas no os preocupéis, Dios es misericordioso. Los pecados de debilidad son los más fáciles de perdonar. Pero el ideal, lo que Dios tenía pensado al crear el sexo, es esto. Y en ese sentido, yo creo que sí, que lo después lo miro con la razón y digo: pues es verdad, lo que dice la Iglesia parece idílico, pero es que debemos tender a lo idílico.
...900-137-137... nuestro teléfono gratuito por si queréis hacer preguntas. Mira las preguntas que tengo, tres folios ya. Te pido que seas sintético. No hemos todavía entrado en el tema del diablo, que quiero entrar ahora. Preguntas que llegan: ¿qué ocurre con la gente que se suicida? ¿Dónde va esa gente? Y con la gente que muere a través de la eutanasia. Muy breve, si puedes, por favor.
Sí, bueno, los que se suicidan, efectivamente algunos están tan desesperados, tan... Que los pobres pues no son muy dueños de sí mismos, y fácilmente, al morir estoy convencido, les viene una luz de Dios, pasa su vida delante de los ojos y vuelven a recuperar la esperanza, vuelven a recuperar la alegría de vivir, piden perdón de sus pecados y van al purgatorio. Si no han pasado el purgatorio ya en vida, claro, que entonces irían directamente al cielo, pero bueno, casi todos vamos a pasar por el purgatorio. Otra cosa son los suicidas que a ciencia y conciencia, no desesperados, optan por el suicidio sin que haya ninguna presión absoluta sobre su alma. Y yo sí que me he encontrado a través de posesos con almas que vagan. por el mundo, que están en las moradas inferiores del purgatorio. En lugares donde hay suicidios, muy frecuentemente hay almas que vagan, ¿eh? No suelen ser las de aquellos que han pasado un infierno en vida y que al final no han podido más, sino sobre todo las que más me he encontrado es el típico que ha llevado una vida horrible, maltratando a su mujer, tal, y encima después la ha matado y se ha suicidado para no... De estos casos sí que me he encontrado almas que han pasado siglos de purgatorio antes de entrar en el cielo. Y los de la eutanasia, pues ellos no son, si se la hacen, ellos no son culpables, con lo cual pues pasarían al purgatorio si tienen que ir y después al cielo. Pero aquellos que piden la eutanasia, es decir, se toman una pastilla, hacen algo para matarse, lo que yo les diría es, cuando ellos se encuentren a punto de entrar en ese túnel de luz y pase su vida ante sus ojos, comprenderán hasta qué punto la vida es de Dios, hasta qué punto, por más que pasemos por peligros, tú y yo, no vamos a morir ni un segundo antes de cuando Dios quiera. El que uno decida poner fin a su vida, eso quebranta ese orden de Dios.
Te pido que seas más breve si puedes, ¿eh? Porque ya te digo, hay muchísimas. Volvemos al tema del demonio. ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con él cara a cara? ¿Cómo te llegan a ti los casos de personas supuestamente endemoniadas, poseídas?
Bueno, llegan a la parroquia y yo hablo con ellos y oro. La primera vez que me encontré, pues la primera vez ya que estaba solo, que fue aquí en España, fue un caso que me vino a ver. Yo, después de hablar con ella, dije, nada, esto es esquizofrenia sin ninguna duda, pero bueno, por cumplir todos los protocolos, oré por esa persona y entró en trance clarísimamente. Dije, ahí va, esto es un trance como una casa, no hay ninguna duda. Entonces empezaron ya las oraciones de exorcismo y efectivamente ahí había un espíritu. Pero la primera vez fue simplemente que se quedó inmóvil, que se quedó con los ojos en blanco, y yo dije, ahí va, aquí hay algo. Pero no pasé miedo, porque había visto ya muchos casos haciendo la tesis.
¿Los habías estado participando con...?
Había estado de testigo, pero ya, sujetando incluso los casos.
¿Cuántos exorcismos habrás practicado hasta ahora, si se puede saber?
No lo sé, de verdad que no lo sé, pero cuando antes oía que decían 20, eso fue hace muchos años. Han aparecido 3 o 4 casos al año desde entonces, y hay algunos que han acabado en una sesión o dos, pero otros que han necesitado meses, con lo cual ha habido muchos exorcismos, muchos posesos que han necesitado más de 20 exorcismos.
¿Cuáles son las características que vosotros, los sacerdotes, tratáis de comprobar para saber si hay una posesión? ¿Hay alguna cosa concreta?
Todo es muy simple. Oramos y observamos.
¿Puedo contar lo que hiciste el otro día cuando estabas aquí?
Sí.
Haces una pequeña oración y de repente sabes con esa oración, poniendo las manos a la persona, a mí me lo hiciste, si ahí dentro de ese ser, en este caso en mi persona, hay algo. Si hay algo, sí, o sea, si no hay nada, la oración, no pasa nada. Si hay algo, de repente el individuo que hay en trance, pasan cosas, ¿no? Así es como tú lo sabes.
Sí, o sea, aunque la persona no sea creyente, el espíritu que hay dentro siente esa bendición, siente el poder de la oración, y entonces es cuando llega un momento que no resiste más y se revela, aunque pueden resistir. Hay demonios, me he encontrado, que pueden resistir la oración 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, incluso más. Hay posesos que pueden beberse un vaso de agua bendita y no manifestar su presencia.
¿Y hay alguna característica que tengáis? Como, de hecho, he estudiado la xenoglosia, que preguntan, hay una persona que pregunta si has tenido algún caso de xenoglosia. Diego Marañón nos escribe, dice, si has, en los casos de exorcismos que has hecho, has tenido algún caso de xenoglosia.
De xenoglosia y de glosolalia he tenido casos, sí. Pero el verdadero... Cuando el demonio al principio trata de ocultarse, entonces lo que verdaderamente nos hace ver que esa persona tiene algo son pequeños signos. Hay a base de ver muchos casos, uno ya va viendo. A veces me ha pasado, por poner un ejemplo, si no esto va a quedar muy abstracto, estar orando por una persona, porque lo que me habían dicho los familiares, lo que me había contado la familia entera, indicaba que allí había algo y no se manifestaba nada. Y después de 10 minutos, de pronto una mirada en que dices, esta mirada no es de esta persona, aquí hay algo, con total seguridad. Claro, ¿cómo expresar cómo es una mirada que no es de un ser humano, que hay algo detrás de esos ojos? Hay que ver casos, y efectivamente, entonces ya insistes y al final se manifiesta. Además, cuando ya se produce esa mirada y el demonio se da cuenta de que la has descubierto, ya no tarda mucho después en manifestarse, porque se da cuenta de que no hay nada que hacer, la has descubierto y ya vas a seguir hasta el final.
Había otra serie de características, como te decía, la xenoglosia, una fuerza inusitada, la capacidad de conocer cosas que no estaban, premoniciones o cosas que estaban ocultas, aversión hacia todo lo divino, lo sagrado. ¿Son esas las características también?
Sí, son esas las características. Se suele también hablar de la fuerza sobrehumana y tal, pero aunque hay casos que tienen todas estas características, después hay otros que apenas tienen casi nada de todo esto y sin embargo el espíritu está allí. Es que hay que tener en cuenta que los espíritus pueden no manifestarse, están, pero no hay nada que les obligue a tener que decir, aquí estoy.
¿Qué gana un espíritu con poseer a otra persona? ¿Por qué se mete dentro de él?
Eso me lo han dicho muchas veces. La respuesta siempre ha sido la misma: hacer sufrir.
Curioso. Otra pregunta que nos llega por aquí. Antes de nada, diferencia entre esquizofrenia y posesión. ¿Cómo lo diferenciáis vosotros?
Bueno, la psicología humana e incluso el mismo cerebro. El cerebro es un órgano y la psicología humana es un conjunto estructurado de elementos, aunque sean psíquicos, que pueden desequilibrarse. El cerebro quizás por razones biológicas y la psicología por razones que son un poco más complejas, pero es algo interior al ser humano. La posesión, sin embargo, es algo que viene de fuera. Es una persona que estaba completamente bien, que de pronto va a un santero, que de pronto va a un brujo, que cae en sus manos un libro de magia negra o blanca, y a partir de entonces cambia totalmente su vida, desde ese mismo día.
Ya. ¿El diablo puede poseer en otras religiones, es decir, los islámicos, los judíos, los hinduistas, también tienen posesiones de espíritus del diablo?
En todas las religiones que has dicho, y en todas las que puedas decir, cabe la posesión, y creen que existe la posesión, así como entidades malignas espirituales, las llamen con el nombre que las llamen.
Irene, te voy a pasar algunas cuantas preguntas de oyentes. Dice que jamás hizo ouijas y ha sentido una presencia que la ha dejado inmóvil, que la cogía por detrás de la cabeza y la dejaba inmóvil los brazos. Dice que ¿por qué ocurre? Que ¿cómo adivinar qué es lo que quiere esta supuesta entidad que está con ella, aunque no le da miedo? Tiene mucho respeto a lo que tú le puedes decir. ¿Alguna oración o lo que le puedas contar?
Sí. Bueno, siempre para todos los casos la oración. Lo que no debe hacer ninguno de los que nos escuchan es ir a las páginas amarillas y ponerse en manos del primero al que llamen. Por favor, el ser humano no debe ponerse en las manos de otro así por las buenas, y menos solamente con un número de teléfono. ¿Qué es lo que sabemos de esa persona? Un número de teléfono. Oración, id a la oración. Si alguno alguna vez necesitara de verdad un exorcista, llamad al obispado de vuestra diócesis por teléfono y preguntad cuál es el sacerdote allí más, el especializado en estos campos o el más cercano. Pero no os pongáis en manos de cualquiera. Aquí no se pueden ir haciendo experimentos. Hay gente muy mala. Si entendemos que hay envenenadores, también hay envenenadores espirituales.
Preguntan también que hable sobre el ángel caído. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, el ángel caído, el primero que cayó, la tradición de los santos padres dice que era el más bello, el más poderoso, el más inteligente, y que enamorado de sus propias virtudes se fue alejando poco a poco de Dios y fue poco a poco cayendo en la admiración de sí mismo, y allí comenzó un proceso que al final le llevó al apartamiento de Dios, y a partir de ese momento cayó en pecados cada vez peores hasta llegar al odio a Dios. Esto que puede resultar difícil de comprender, yo recuerdo que cuando leí la preciosa biografía de Padfield sobre Heinrich Himmler, el jefe de las SS y por lo tanto el jefe de los campos de concentración, lo que se preguntaba el autor era cómo un niño pequeño, que probablemente fue monaguillo en el santuario donde había estado el autor en Baviera, cómo alguien que pudo ser monaguillo bueno acabó siendo jefe de las SS y de los campos de concentración. El libro entero de más de 500 páginas respondía a esa pregunta. Fue paso a paso, paso a paso. Lo mismo sucedió con cada uno de los ángeles que acabaron convirtiéndose en demonios.
Brevedad, te sigo pidiendo, por favor. Dicen que si Dios lo creó todo, ¿por qué ha creado un anticristo?
No, Dios nunca ha creado un anticristo. El anticristo se hace. Cuando aparezca algún día en el fin del mundo, el anticristo será alguien que a sí mismo se convierte en esa figura. Nadie es predestinado al mal.
Hablemos de los exorcismos que has hecho. Hace poco, la otra vez que estuviste, nos contabas algunas cosas que te habían dicho esos espíritus que están ahí dentro. Hablamos en la introducción también que muchas películas han reflejado ese ritual. ¿Es así, más o menos, para la gente que no
lo conoce? Únicas dos películas serias son El exorcista y El exorcismo de Emily Rose. El resto es pura fantasía de puñetazos y patadas y cosas mágicas y nada que tenga que ver con la realidad, sí.
Se acerca bastante a El exorcista, por ejemplo, a lo que tú vives cuando haces un ritual de ese tipo.
La parte del sacerdote indudablemente está bien reflejada. La parte de la posesa es un poco el catálogo de todo lo que puede suceder en 800 años de exorcismo. Todo lo que aparece allí ha pasado alguna vez en la historia, pero una vez en siglos.
¿Tú qué has visto?
Salvo por las cosas extraordinarias, yo sí que he visto, digámoslo así, a la niña del exorcista, ¿eh? O sea, sin que los ojos le cambiaran de color ni la cara, pero yo he visto realmente, salvo por lo extraordinario, lo que aparece en la película, ¿eh? Y esas convulsiones, esos gritos, ese hablar del demonio con una rabia, una ironía, un sarcasmo increíble, incluso a veces en niños pequeños, niños de 11 años. Yo he visto eso.
¿Has visto, no sé si lo contabas, levitar a una persona?
Yo nunca he visto la levitación. Dicen que ha ocurrido dos veces en las sesiones que yo he hecho, pero a mí me gusta mucho orar con los ojos cerrados para concentrarme en la oración, de forma que
te pierdes muchas cosas, ¿no?
Las dos veces yo estaba con los ojos cerrados. Si sucedió, dicen que sucedió, yo estaba a lo mío, porque en el exorcismo en lo que hay que estar centrado es en Dios. El gran centro del exorcismo es Dios, no el demonio. Ni siquiera en el exorcismo él es el protagonista. Es el poder de Dios el que lo vence, y por lo tanto es a Dios a quien debemos adorar.
Nos preguntan, nos escuchan en muchas partes del mundo. Desde Nueva York, Vicente dice que si el Vaticano te ha prohibido hacer o hablar de este tipo de cosas en algún momento, te ha dado orden también para dejar de hacer exorcismos.
El Vaticano no. Sí que ha habido años en que yo, pues sí, no he podido salir en los medios de comunicación. He tenido prohibición absoluta y he obedecido. Yo sí salgo en los medios de comunicación es porque se me permite. A veces no se me ha permitido y he obedecido.
La cosa más dura que te ha dicho un espíritu, un demonio de eso, mientras estabas ahí, es realmente, es decir, se llegan a poner tan violentos como ocurre en la película y como alguna gente cuenta.
Sí, sí, o sea, yo he visto como niños angelicales, dulces, de pronto se transformaban en auténticas bestias, bestias animalescas, alguno de los cuales me ha dado un mordisco en el cuello.
¿Sí?
Golpes, etcétera. Se transforman en seres bestiales.
¿Y a través de la persona se comunican contigo, te dicen cosas, palabras malsonantes,
sí,
te insultan?
Todo tipo de cosas imaginables, las barbaridades más terribles en familias que nunca habían tenido ese lenguaje ni nada. Y sabemos que hay algo más, porque me acuerdo de una familia que quedó convencida cuando vio que su hija entendía el latín. En ese momento dijeron, sí, ¿qué hay que hacer? A propósito, que después esa chica me visitó 8 años después, ya era una chica casi tan alta como yo, y le pregunté, oye, ¿volviste a tener algún problema en todos estos años? Y me dijo, no, ninguno.
Nos quedan 2 minutos. ¿Te vas a quedar 10 minutos más después de las noticias? Porque tenemos que hablar de un milagro que hay ahí. No creo que te vayas sin que lo cuentes. En un minuto, consejos para no caer en ese tipo de historias, para no dejarse poseer.
Pues es muy sencillo. Si uno no se mete en lo extraordinario maligno, no, lo maligno no le va a, no se va a meter en su vida. Nos podemos meter en lo extraordinario bueno, la oración, leer libros sobre la mística, ir a lugares de peregrinación, etcétera. El problema es cuando nosotros queremos dominar ese mundo del más allá, cuando nosotros llamamos a los muertos, cuando nosotros llamamos a entidades de las que a veces hay gente que solo conoce el nombre porque aparecen en un libro, cuando nosotros estamos tan ciegos por conseguir un puesto de trabajo o el amor de nuestra vida que no nos importa pactar con el mal. En ese momento se puede abrir una puerta que puede tardar muchos años en cerrarse.
Seremos de los 3 países más envejecidos.
Tenemos ahora una crisis, pero aparte de eso...
Juntos paso a paso, con Juan Fernández Begue.
Este sábado hablamos de la crisis económica y los mayores. Nos ocupamos de la discapacidad intelectual y les presentamos la Fundación Tecnología Social.
Para que puedan utilizar herramientas informáticas con los ojos.
Los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional de España.
Ahí estaba la información de Radio Nacional para quitar un poco el ambiente. Volvemos en nada. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tendremos un ratito más al padre Fortea hablando de, en este caso, milagros, una cosa increíble que sucede en un lugar que queremos daros a conocer, y otro personaje que está esperando, Mariano Alameda, que nos va a hablar de uno de los maestros que vienen dentro de nada a nuestro país y quizá un poco de su vida. Eso y mucho más. Javier Sierra y otro montón de cosas aquí en este espacio en blanco. Nuestro teléfono gratuito, por si queréis seguir llamando, 900-137-137, y a través de internet, espacioenblanco@rtv.es. No os vayáis, que en unos minutos volvemos. Hay mucho más Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Son las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos, el mundo del misterio regresa a Radio Nacional de España. Nos queda todavía una hora con un montón de temas apasionantes que no tenéis que perderos. El teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Y adelantaros la emisión de mañana, Todos los secretos de la CIA, con un personaje súper especial, un programa único que, y exclusivo, que también os recomendamos que no os perdáis. El padre Fortea es nuestro primer invitado y con él queremos tratar un segundo tema, milagros, no solamente la parte oscura, sino un curioso fenómeno que ocurre todos los años, desconocido. Detrás de esa información os damos todos los datos.
Nuestro siguiente argumento nos hablará de un misterio que muchos consideran un milagro. Se le conoce como el fuego sagrado, y según cuentan, sucede así. El sábado santo, los creyentes se reúnen en grandes multitudes en la iglesia del Santo Sepulcro, porque en este día baja fuego del cielo y enciende las lámparas en la iglesia. El milagro del fuego santo es conocido por los cristianos de las iglesias ortodoxas como el más grande de todos los milagros cristianos. Tiene lugar cada año a la misma hora, de la misma manera y en el mismo lugar. No se conoce de ningún otro milagro que ocurra de manera tan regular y por un periodo de tiempo tan extenso. Se puede leer acerca de él en fuentes tan antiguas como las del siglo VIII después de Cristo. El milagro ocurre en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, que es para millones de creyentes el lugar más sagrado de la tierra. La iglesia del Santo Sepulcro es un sitio enigmático en sí mismo. Los teólogos, historiadores y arqueólogos consideran que la iglesia contiene tanto el Gólgota, la pequeña colina en la cual Jesucristo fue crucificado, como la tumba nueva, que recibió su cuerpo muerto, como se lee en los evangelios. Es en este mismo punto donde los cristianos creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El milagro del fuego sagrado se puede rastrear a través de los siglos en muchos itinerarios de Tierra Santa. El abad ruso Daniel, en su viaje escrito en los años 1106 y 1107, presenta el milagro de la luz santa de una manera muy detallada, así como las ceremonias que lo enmarcan. Él recuerda cómo el patriarca entra en la capilla sepulcro, la Anastasis, con dos velas apagadas. El patriarca se arrodilla frente a la piedra, sobre la cual Cristo fue colocado después de su muerte, y dice ciertas oraciones después de las cuales ocurre el milagro. La luz emana desde el centro de la piedra, una luz azul indefinible, que después de un tiempo enciende las lámparas de aceite apagadas, al igual que las dos velas del patriarca. Esta luz es el fuego santo y se propaga a todas las personas presentes en la iglesia. La ceremonia del milagro del fuego santo es tal vez la ceremonia cristiana más antigua e ininterrumpida del mundo. Desde el siglo IV después de Cristo hasta nuestros días, diversas fuentes hablan del asombroso milagro. Nuestro invitado de esta noche, el padre Fortea, tiene más que contarnos de este asombroso milagro.
Ahí está esa información que queríamos dar. Es curioso, porque te decía, padre, que yo he estado como 8 o 10 veces en Jerusalén y nunca había oído hablar de este milagro, el fuego sagrado. Es así un poco como lo hemos contado, ¿dónde sucede, cuándo sucede?
Sí, sí, es exactamente así como habéis dicho. Yo mismo recuerdo cuando estaba en la Facultad de Teología y era un adolescente y ya sabía leer latín, pues me puse a leer ávido al conocer esa lengua textos de la Edad Media, textos que no fuera fácil encontrar. Y una de las cosas que, mirando los índices en la patrología latina, encontré era el viaje de una monja en la Edad Media, que era la monja Egeria.
¿Española?
Creo que era española, sí, ya lo leí hace mucho tiempo. Pero me llamó la atención cuando contaba lo que vio en Jerusalén. Me llamó mucho la atención esto, que ella decía lo que habéis dicho. Yo lo leí y lo olvidé, pensando, bueno, puede ser una leyenda medieval, tal. Pero mi sorpresa fue cuando 18 años después veo en YouTube, casualmente, esta misma escena. Lo que pasa dentro de la capilla del Santo Sepulcro solo lo sabe el patriarca, pero todos los patriarcas, año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, afirman que el día de la resurrección entran con dos velas apagadas, se ponen a orar y ven delante de sí, como emana de la piedra en el centro, una llama azulada, y esa llama va a las velas, las enciende. Entonces ellos salen, claro, entusiasmados afuera, donde les esperan miles de creyentes que se ponen a gritar como si fuera el eco de la resurrección, la alegría de que Cristo ha resucitado, y se extiende esas llamas por las miles de velas que están allí.
Y me contabas que es un fuego que incluso los propios monjes se pasan varias velas, se las ponen al lado de la cara y no quema.
Ellos dicen, claro, es algo apasionante para ser estudiado, yo no lo he estudiado, que ese fuego no es como el fuego normal, que calienta pero no quema como el fuego normal. Y de hecho he visto filmaciones en que ponen la mano, se lo pasan por la cara. Todos los que nos estén escuchando, si en YouTube ponen Holy Fire en inglés, fuego sagrado, pueden ver año tras año esto de lo que estamos hablando.
¿Está considerado esto como un milagro cristiano? Sí, evidentemente. ¿Pero la Iglesia Católica acepta esto?
La Iglesia Católica solamente habla de aquello que ha estudiado fehacientemente, de aquello que se prueba fehacientemente y de aquello de lo que está razonablemente segura. Este tema, incluso yo mismo, yo creo que es verdad, pero realmente mi fe no está basado en esto, ¿eh? Ahora bien, hay tantas cosas que suceden en el mundo, pero tantas, que aunque no las haya yo estudiando hasta el fondo, tienen tantos visos de realidad, ¿eh? Sin ir más lejos, aquí mismo en la ciudad en la que estamos, Madrid, una vez al año la sangre de San Pantaleón se licúa, haga la temperatura que haga. El mismo milagro sucede con la sangre de San Genaro en una ciudad de Italia. Hay iconos que trasudan un óleo sagrado. Ahí está como un milagro permanente la sábana santa. Ahí estaba el padre Pío con sus estigmas. Es decir, programas como este, habrá mucha gente que pueda reírse y decir, va, tonterías. ¿Qué problema hay en pensar que hay algo más que la materia, algo más que los átomos? ¿Es que eso es ir contra la ciencia? ¿Es que eso es ir contra las leyes de la razón? Al revés, la razón lo que nos lleva a decir es, hay algo más.
Terminamos ya, padre. Queremos que vayas a descansar. Vivimos malos tiempos, estamos cerca del apocalipsis, y quizá el camino espiritual sea la solución para toda esta crisis que vivimos. Pregunto.
Yo no pienso que estemos al borde del fin del mundo, no pienso que estemos en la época del apocalipsis. Quizás sí que nos acercamos hacia una purificación, porque sí que es verdad que sobre todo Europa ha abandonado el cristianismo. Europa ha abandonado el mensaje de Cristo en el que creyeron nuestros antepasados, y el pecado ha crecido. También cosas buenas, ¿eh? Eso no lo niego, pero sí que es verdad que si pudiéramos ver los espíritus, las almas, veríamos que ahora están más negras que en generaciones anteriores, porque se ha introducido el materialismo, se ha introducido el egoísmo, se ha introducido tantas y tantas cosas que desecan las almas, y los frutos lo vemos. La depresión es una epidemia, los matrimonios destrozados, la gente que acaba sus días solos. La sociedad está mucho más enferma de lo que la gente se imagina, ¿eh? Y la solución es espiritual. Buena parte de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, si volviéramos a Dios, se resolverían. Buena parte de los problemas que sufrimos, su raíz es espiritual. Muchos de los problemas de los que ahora nos están escuchando, su raíz es espiritual. El problema son ellos mismos. Lo que deben hacer es regenerarse por dentro, y en esa regeneración, a través de la oración, del contacto con Dios, cada uno en la fe que tenga, no les estoy imponiendo nada, si tienen contacto con ese ser infinito, que todas las fes dicen que es nuestro Padre, que algún día iremos a Él a través de ese túnel de luz, etcétera, descubrirían el sentido de la vida y podrían, a través de la oración, ir viendo cuáles son las vías de solución a los problemas. Por eso, de verdad, yo creo que cada ser humano lo que debe plantearse es que está al borde de la eternidad sin darse cuenta.
Padre, muchas gracias. No sé si quieres dar algún consejo más, si te queda algo más. Si no, te doy las gracias. Gracias por haber venido al programa, por el libro. Hay otro mucho, un montón más de llamadas. O sea que creo que estás condenado, entre comillas, a volver al programa a estas horas. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden...?
Pueden ponerse en contacto, pero yo no les voy a poder atender, entre otras cosas por una razón muy simple, y es que me marcho a hacer el doctorado al extranjero. Así que yo sí que les puedo dar teléfonos de los que conozco en España, pero cualquiera puede llamar al obispado de su diócesis. De todas maneras, la página web mía personal es www.fortea.ws.
www.fortea.ws.
Al menos allí podrán escuchar los sermones de mi parroquia y, bueno, leer el blog.
Y ahí está el libro, por si queréis conocer más, Memorias de un exorcista, editado hace muy poco tiempo por José Antonio Fortea. Muchas gracias, te deseo lo mejor. Nos vemos prontito, si Dios quiere. Gracias. Vamos con noticias, informaciones del Espacio en Blanco, y si hay un tema que nos interesa mucho, ese es el chamanismo, y precisamente este fin de semana comienza un seminario interactivo sobre chamanismo siberiano, y para ello vamos a hablar con Carmen Arnau Muro, su organizadora. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantada de estar con vosotros.
Y nosotros, que estés con nosotros aquí también. Cuéntame, ¿Barcelona este fin de semana?
Sí, el sábado, desde las 10 hasta de la mañana hasta las 7 de la tarde, hay un seminario interdisciplinario para acercarnos un poco al tema del chamanismo siberiano. Uh-huh. Entonces, como es una temática que no solo se puede acercar uno desde la antropología, pues tenemos como invitados a un doctor en medicina que trata los temas de la percepción, después también a una psicóloga que va a hablar de los aspectos de la enfermedad no físicos, dijéramos, los del alma. Uh-huh. Y después tenemos otro colega que ha estado con los inuits trabajando, que ya sabéis que los inuits descienden de los indígenas siberianos, ¿no?
Sí.
Que pasaron por el estrecho de Bering.
Uh-huh.
Y después tenemos unos nativos que hablarán de su pueblo, de los buriatos al lado del Baikal, y también harán unas danzas. Tenemos un grupo de folclore que, en fin, ahí es muy completo. Y luego mis ponencias, que son una sobre el chamanismo básico y otra sobre la sanación y el chamanismo entre los buriatos ahí a orillas del Baikal.
¿Sábado y domingo van a ser estas?
No, solamente es el sábado, solamente, o sea que es muy apretado.
¿Y en qué lugar va a ser concreto?
Esto es en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que está en el centro de Barcelona, y si quieres el teléfono o una web, o qué te parece,
sí,
más oportuno.
Ambas cosas. Danos una web para que nuestros oyentes se echen
bueno,
un vistazo.
La noche. Web puede ser la de la Fundación Carmen Arnau Muro .org.
Vuelvo a repetir, Fundación Carmen Arnau Muro
.org. Ahí tenéis en actividades, está todos los detalles.
Uh-huh.
Y después el teléfono, así para más rápido, como quedan poquitos días, es 658 790410.
658-790410, el teléfono para
exactamente
ese seminario. Escucha, Carmen, y hay pocas veces que se trate desde un punto de vista serio y antropológico esto del chamanismo,
sí,
¿verdad?
Claro, yo por eso me he comprometido en esta labor, porque ya esta es la octava edición. Entonces yo desde mi disciplina, la antropología, yo he trabajado, he hecho 15 expediciones en Siberia. Tengo, bueno, bastante conocimiento, y entonces me he encontrado con que hay mucha confusión y mucha mezcla aquí en nuestros países de Occidente. Y por eso me comprometí un poco en mostrar la... desde la ciencia, la verdad, ¿no? Dijéramos.
Buen compromiso, porque hay mucha gente que habla de chamanismo, no ha estado ni...
Sí.
No ha salido a ningún sitio, ni ha conocido chamanes, y van de chamanes. O sea, que me
sí,
parece
sí,
muy bien.
Yo he trabajado, trabajo riguroso de campo durante años, durante tiempo. O sea, lo conozco de viva, de primera mano, ¿eh? No es del despacho, de bibliografía, que también es muy respetable.
Mm.
Pero vaya, yo esto lo... Luego también quisiera que otros profesionales me ayuden a mí a entender y acercarme. Por eso en las otras ediciones pues hemos convidado a gente como, por ejemplo, especialistas en historia del arte prehistórica. Por ejemplo, en una ocasión vino el director del Museo de Altamira.
Uh-huh.
Y otros prestigiosos, el doctor Klotz, que han trabajado las pinturas rupestres en las que ya en la prehistoria se ven las prácticas chamánicas. Todo para... desde el rigor acercarnos a la comprensión.
Pues eso se trata, y por eso lo estamos sí. aquí anunciando en el Espacio en Blanco. Mañana, a partir de mañana, el octavo seminario sobre chamanismo siberiano, y el teléfono de contacto, repetimos, 658-790410. Carmen, muchas gracias, no tenemos mucho más tiempo
gracias
esta noche,
a vosotros.
Pero te emplazo en el programa para hablar de ese tema que a mí me parece absolutamente interesante.
Muchas gracias.
Un beso grande, hasta ahora.
Un beso, adiós.
Dos y veinticinco en las Islas Canarias. Hay más temas esperando. Dentro de un poco llega una persona que dicen que es uno de los maestros más increíbles de este siglo XXI. Escribió un libro que se llamaba ¿Y tú qué sabes? Y es una película que ha revolucionado a un montón de gente. Hay personas aquí que nos van a contar, y él estará en el Espacio en Blanco no tardando mucho. Pero antes, algunos oyentes nos cuentan algunas de sus aventuras, esos encuentros que tienen con el misterio. Ahí va una experiencia de uno de ellos. Bueno, y vamos con algunos protagonistas del misterio. Enrique Fernández se puso en contacto con nosotros y nos quiere contar una historia terrorífica que está viviendo. Buenas noches, Fernández. Enrique.
Hola,
¿cómo
buenas
estás?
Noches.
Eres psicólogo, estás acostumbrado a estas cosas, y sin embargo, para nada eres andaluz, pero para nada fácilmente impresionable, ¿no, Enrique?
No, para nada, todo lo contrario. Estoy acostumbrado pues a cosas que de alguna manera... rompa la normalidad.
Uh-huh. ¿Y vives en una masía ahora?
Sí, vivo en una masía del 1701, es decir, de principios de siglo, y es una masía pues que está rodeado de bosques frondosos, y que bueno, aquí la verdad que las noches pues se vive de forma intensa.
Uh-huh. ¿Tiene luz la masía? ¿Tiene energía eléctrica?
Bueno, tiene luz eléctrica, pero es un generador eléctrico que tenemos, y entonces, claro, el generador eléctrico no se puede tener encendida todo el día,
ya.
Sino únicamente a ciertas horas de la noche.
Ya. Me comentabas, Enrique, que no os atrevéis a dormir en la masía, dormís en una caravana al lado.
Sí, efectivamente.
¿Por qué?
Usamos la caravana como dormitorio y hacemos la vida de día dentro de la masía.
¿Y por qué no dormís en la masía?
Bueno, pues una noche estuvimos durmiendo aquí y bueno, y la verdad es que vivimos todo tipo de experiencias de ruido, puertas que se abrían, que se cerraban, pasos, y sobre todo algo que a mí más me, me asustaba, porque bueno, las puertas pueden ser en un momento de la corriente, en fin, ahí puede haber, puede existir explicaciones físicas, ¿no? Pero yo la verdad que sentía entes, o sea, entes pero al lado mío, y además que la atmósfera muy cargada, ¿no? Como si costara trabajo andar, ¿no?
¿Sentías presencias, Enrique?
Sí, sí, sí. Además, yo he visto dos presencias. Una señora mayor, pelo blanco, haciendo unos 70 y pico de años. Y luego también, pues, una pareja. Una pareja que yo pienso que eran recién casados, ¿no?
Espera. Y ¿cómo viste a esas entidades, a esos seres?
Pues de una forma muy, muy, en fin, sin quererlo también, porque mi mujer, que no podía dormir, bueno, realmente pasamos una noche, pues, horripilante, ¿no? Y entonces, bueno, que no pasa nada, que no, entonces yo me levanté, encendí una linterna que tengo, que se ve como a 3.000 metros, a una linterna de estas impresionantes, y entonces, bueno, pues como esta masía es muy grande, bastante grande, pues yo no tengo miedo, no soy una persona miedica, ¿no? Entonces, pues nada, fui mirando a ver si es que se había colado algo, que incluso yo pensaba que era un gato, y bueno, lo que vi perfectamente era la señora que... Bueno, no pegué un grito porque si no iba a asustar a mi mujer, pero miré hacia atrás y era la señora, ¿no? La señora que curiosamente yo se lo dije a los caseros y me dice, no, si yo esa la conozco. Y la verdad que bueno, quise de alguna manera acercarme más a ella y fue cuando desapareció por todos los, llamémosle, pasillos que tiene la masía.
Enrique, ¿solamente viste tú esa presencia o hubo más?
No. La vio también los caseros, que son de nacionalidad boliviana.
Sí.
Y bueno, los caseros, lo que pasa es que la experiencia que ellos tuvieron cuando yo conté esto, pues fue más todavía. Concretamente el casero, que es una persona bastante fuerte y bastante preparada físicamente, pues resulta que estaba en la cocina, porque él se levanta muy temprano y estaba haciendo el desayuno. Entonces, pues nada, entró una chica y le dijo, oye, mira, ¿tú quieres que yo te ayude? Y el chico dijo, bueno, vale, no hay ningún problema. Y entonces, haciéndole el desayuno, pues nada, charlando con él sin problema ninguno, como una cosa con mucha naturalidad, o sea, ahí no había nada de miedo ni nada, con mucha naturalidad, ¿no? Y entonces, pues, llegó un coche, además, muy antiguo, un coche de, podría ser de los años 30 aproximadamente, y llegó el marido y se largó, ¿no? Entonces, pues, dijo, qué cosa más extraña, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Y entonces llegó justo la mujer, que venía del campo, de no sé si era de recoger seta o algo, y le dijo a la mujer, oye, cariño, ¿tú has visto el coche que se ha ido ahora? Dice, no, yo no he visto ningún coche. Dice, pero si yo acabo de ver el coche que ha venido el marido y tal. Y pues nada, ella no vio absolutamente nada, ¿no? Pero aquí lo que más también nos llama mucho la atención es algo que, bueno, que... es que estamos un poco acostumbrados a sentir algo, es decir, porque claro, este chico como a mí, resulta que vemos cosas, que viene otro coche, pero ya un coche actual, ¿no? Y entonces salimos a ver en quién es y resulta que no hay ningún coche, pero es que el coche ha venido, hemos sentido el coche como a 2 metros, y aquí únicamente en esta masía el coche que hay es el mío.
Curioso.
Es algo, es decir, es como si quisieran jugar con nosotros.
Ya.
Yo los veo entre juguetones, ¿no? Un poco bastante juguetones, ¿no? Y entonces, pues claro, a partir de ahí, pues ya empezamos a dormir en la autocaravana, que lo tenemos de dormitorio, pero una noche, que esto es ya, yo en plan vulgar digo, esto ya está a pincharse. Pues resulta que bueno, yo tengo un hijo muy pequeño, de 7 años, y entonces resulta que lo malo de los niños chicos, que se levantan muy temprano. Estoy concretamente refiriéndome al 10 de agosto del año pasado. No, perdona, de este verano, el 10 de agosto de 2007. Uh-huh. Normalmente el niño se levanta temprano. ¿Qué es lo que pasa? Que yo un día me puse muy contento porque se levantó a las 11 del mediodía. Y es más, le dije a mi mujer, mira cariño, qué bien que hoy el niño haya dormido hasta las 11 del mediodía, que ya era hora, porque es que todos los días se levanta a las 8 de la mañana, incluso algunos días se levanta hasta más temprano. Uh-huh. Pues nada, contentísimo, el día estupendo, estábamos almorzando ese día. Y llega la casera, lo invitamos también a que se sumara con nosotros a la mesa, y nada, y entonces hablando con nosotros, la casera pues le dijo al niño, hombre, Enriquito, ¿y esta mañana qué hacías tan temprano en casa? Mira, mi mujer y yo nos miramos y le dijimos, anda, Enriquito, ¿por qué no sales un momentito? Y el niño nada, salió fuera de la mafia y le digo, dime... Sara, que el niño esta mañana estaba aquí, dice, sí, a las 7 de la mañana estaba aquí, que yo lo he visto, dice, digo, eso es totalmente imposible, eso es totalmente imposible. Y me dice Sara, pero que sí, hombre, que era hoy. Digo, mira, en primer lugar, yo me he despertado a las 7 de la mañana con una pesadilla, y mi mujer justo nos hemos despertado al mismo tiempo con una pesadilla, los dos con pesadillas parecidas. Y se levantó a hacer pipí en la autocaravana, y yo concretamente a las 7 de la mañana, que miré el reloj, le dije, baja despacito la escalera, que no quiero que despierte al niño. Y efectivamente bajó despacito la escalera, hizo sus necesidades, subió otra vez, y ya no me pude dormir. Entonces, desde mi cama de la autocaravana, yo veo la cama del niño, y estaba profundamente dormido.
Y el niño estaba... Sí, te iba a decir, el niño estaba en la caravana y lo estaban viendo también dentro de la masía, dentro de la casa.
Efectivamente, a la misma hora que yo veía al niño que estaba durmiendo, estaba en la masía. Y cuando hablé con los caseros me dijeron lo siguiente. Primero quien vio al niño fue a las 7 de la mañana el casero que se levantó para ir también al cuarto de baño. Y el niño le preguntó, oye, ¿hoy vas a trabajar? Y él dijo, no, hoy trabajo aquí en la masía. Ah, vale. Luego se fue afuera a arreglar tejas, cosas típicas de una masía. Y luego a las 8 se levantó la mujer y fue para la cocina y vio justo al niño de espaldas viendo en la cocina. Tiene un ordenador y ahí mete una película de DVD de Scooby-Doo. Y entonces el niño pues estaba viendo en el ordenador una película de Scooby-Doo. Y entonces no quiso decirle nada, se fue a hacerse un café, porque la cocina también es grande, y se hizo el café y se fue, ¿no? Y entonces en las horas, desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media, según testimonio de ellos, estaban dentro de la masía. Y según mi testimonio, el niño estaba dentro de la autocaravana.
Enrique, pasan cosas curiosas en esa masía. Nos has prometido que nos dejas un sitito para ir a dormir, si nos atrevemos, dices, e investigar, ¿te parece?
Me parece estupendo. Yo quiero también señalar, no sé si lo que le pasó al niño fue que yo he sido una persona bastante sensible y de pequeño he tenido vías astrales. No ya. Sé si tiene algo que ver esa relación, es un poco la duda científica que tengo, ¿no?
Será un placer conocerle, conocer ese sitio, estar con vosotros e investigar en esa masía. Y no tenemos mucho más tiempo. Gracias por habernos contado la experiencia. Te emplazo para que eso, podamos ir a verla, a investigar. Y,
estupendo.
Y te lo agradezco un montón que nos hayas contado
a vosotros,
esta experiencia. Un fuerte abrazo, Enrique.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
A las personas les gusta analizar las cosas que les asustan, observarlas y darles nombres. Los santos buscan a Dios y los científicos buscan pruebas. Pero los dos intentan alejar el misterio, alejar el miedo.
Tres y treinta y siete, dos y treinta y siete en las Islas Canarias. Y estamos anunciándolo, dentro de poco viene uno de los maestros vivos, dicen más importante. Escribió un libro e hizo una película llamada ¿Y tú qué sabes? Damos datos después de esa introducción.
No hace mucho tiempo, un libro y después una película revolucionaron a millones de personas en todo el mundo que buscaban algo más. El libro y la película se llamaban ¿Y tú qué sabes? Su autor, Joe Dispenza. ¿Y tú qué sabes? Fue la obra de Joe Dispenza, en la que explica cómo él mismo crea su día. En ¿Y tú qué sabes? Joe empezó a explicar cómo evoluciona el cerebro, aprendiendo nuevas habilidades, desarrollando la manera de concentrarse en medio del caos e incluso curando el cuerpo y las emociones. Joe Dispenza ha dedicado décadas a estudiar la mente humana, cómo funciona, cómo almacena información y cómo perpetúa los mismos patrones una y otra vez. Su exhaustiva investigación en neurología, neurofisiología y funcionamiento cerebral se ha publicado recientemente en su libro Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. Joe Dispenza está a punto de visitar España y para muchos es el maestro más revolucionario de los últimos tiempos. Millones de personas en todo el mundo se han inspirado en sus textos para iniciar un cambio radical en sus vidas. Hablaros de Joe Dispenza, de su próxima visita a España, será nuestra siguiente intención. Nos ayuda Mariano Alameda.
Tres y 39, 2:39 en las Islas Canarias. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Olga. ¿No se te ha oído? A ver. ¿Ahora se te oye?
Sí.
A ver. Bueno, estás por aquí. Mariano, tú eres un actor... Yo, perdóname, no veo esas cosas. Pero es un actor famoso, si te he visto en algunos sitios, ¿no? Trabajabas en Al salir de clase y eras uno de los guaperas de Al salir de clase, ¿no?
Sí, sí.
Ah, y La noche de los girasoles, que nos cogieron un pedazo de nuestra del programa, salía también en esa película, en La noche de los girasoles.
Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
Hay un pedazo del espacio en blanco.
Al final, sí, sí.
Sí, sí, señor. Como un actor de fama, niño guapo, has ganado mucha pasta, ¿no?
Bueno, porque cuando los objetivos de la felicidad social se cumplen y ves que no hay nada, te tienes que replantear la cosa, ¿no? Luego, la estructura de la identidad de un actor se basa en el no yo. Y cuando te empiezas a preguntar sobre las bases del yo, pues te encuentras muchas sorpresas. Entonces, al final, un actor es un chamán que coge una identidad de fuera.
Te gustan mucho los chamanes, ¿no?
Sí.
Has hecho un centro que se llama Nahual. Tiene que ver mucho con los chamanes, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué?
Bueno, es una especie de plataforma de apoyo para la transmisión de la de sistemas que sirvan para el desarrollo de la conciencia, ¿no? Para que la gente asuma su propio poder personal y descubra su identidad más profunda y encuentre un poco el sentido que quiera a la vida, ¿no? No es más que un centro de desarrollo en el que puedes utilizar las ofertas de los cursos o las conferencias o los seminarios o los retiros con los maestros, o puedes practicar algún tipo de terapia, o puedes ir a clases de yoga tradicional o de meditación.
¿Te diste cuenta entonces que la fama, el dinero, ese mundo de, bueno, de los brillos no llenaba el espíritu, ¿no?
No es que no llenaba el espíritu, es que no había mucho más, o sea...
No había mucho más. A mucha gente el dinero, fíjate, están detrás de él.
El dinero, felicidad. Yo he estado teniendo gente que ha venido a verme con grandes problemas de dinero porque han perdido unos cuantos millones al vender un Boeing 747, y es el mismo problema económico que el gitanillo de enfrente que no tiene para beber. El mismo nivel. Lo cual quiere decir que el problema no es el dinero que tengas. No es el dinero que tengas. Tú puedes tener un volumen de dinero desmesurado y sigues teniendo problemas económicos increíbles.
Ya. Y la fama también, de eso da un poder y un estatus y un caché.
La fama es un horror porque... Es un horror, tiene grandes ventajas, ¿no? Pero la mirada de los demás te marca una identidad que el tener que mantenerla dentro de todo lo cambiante que es el mundo, si intentas mantener una estructura fija en la identidad, que es básicamente cambio, pues entraña un gran sufrimiento para la persona que lo está sufriendo, porque bueno, pues te pongo un ejemplo, ¿no? Para no entrar en filosofía de estas mías un poco... una mujer que haya sido un gran sex symbol erótico y se identifique exclusivamente con esa imagen de sí misma, le va a costar mucho envejecer con dignidad. Uh-huh. Y eso va a entrañar un gran sufrimiento, porque está luchando contra lo que es, y luchar contra lo que es el infierno.
Ya. ¿Antes eras así o hubo un momento que hubo un cambio, una ruptura en tu...?
Sí, ha habido algunos saltos, ¿no?
¿Quién te ha dado el empujoncito? ¿Qué maestros has tenido que te han ayudado a seguir adelante? He leído en algún sitio que Jodorowsky... ¿Quién más?
Jodorowsky hizo mucho, sí. Él, digamos que comenzó una especie de limpieza final, ¿no? Dentro de mi proceso. De limpieza ya, de depuración. Y luego ha dicho cosas muy interesantes del tipo: ¿cuántas iluminaciones hay? Alejandro, él me decía:
que no se acaba, chico, no se acaba. ¿Qué te crees que esto se acaba? Siempre hay otra y otra y otra y otra.
Ahí aprendí mucho, sí.
¿Ramiro Calle?
Ramiro, muy grande al principio. Mira, yo me acuerdo que la primera clase que dice: y ahora podéis preguntarme lo que queráis de cualquier tema, venga, animaros, tal. Y entonces digo yo: Ramiro, ¿puedes decirme por qué el mundo es? En clase. Me mira, se calla, baja la cabeza y dice: ¿y por qué no tienes un ojo en la nuca? Y toda la clase, ja, 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 ja. Y me dio ya de entrada te da un koan. Que así, de la manera más tonta del mundo, ya te empiezas a... Claro, te enfadas porque me ha dicho eso, porque todos han reído, porque... Y eso es una bomba de relojería retardada a largo plazo, y empiezas a comprender cosas, empiezas a comprender por qué los porqués no tienen sentido como pregunta, y, en fin, muy interesante. Ramiro fue el portero del edificio.
¿Y qué más inquilinos había en ese edificio que estás visitando?
Bueno, está por los últimos pisos está Osvaldo Bola, que es un chamán... maestro ayahuasquero que he trabajado con él últimamente. También rápido y directo acceso al gran espíritu.
¿Y Joe Dispenza, que es el personaje del que estamos hablando hoy?
Joe Dispenza es que hace una cosa que es imprescindible en Occidente.
Espera, antes, ¿quién es? Hay mucha gente que lo conoce, pero otra mucha gente no sabe quién es Joe Dispenza, que para muchos es uno de los maestros vivos más increíbles, ¿no?
Sí, Joe Dispenza es un neurólogo, bioquímico, neurofisiólogo, experto en física cuántica.
¿Americano?
Que, digamos, está recreando el paradigma científico sobre la evolución espiritual. Él explica neuronalmente, bioquímicamente, molecularmente y cuánticamente qué es la evolución de la conciencia y el desarrollo del despertar del yo real, ¿no? Y cómo la persona puede encontrar su yo más verdadero y hacer que su propia realidad sea la manifestación más óptima para y más alineada con el gran espíritu. Así explicado es un poco complicado, pero vamos, te enseña a ser más feliz.
¿A ti te ha enseñado a ser más feliz?
A mí me ha explicado por qué lo soy.
¿Por qué lo eres?
Sí, me ha explicado científicamente. Es que la ciencia ha tenido muchos años de fundamentalismo un tanto irracional contra el espíritu, ¿no? Pero ahora ya que las nuevas tendencias, tanto de la cuántica como de la medicina transpersonal, como la psicología, bueno, todas las ciencias tienen una rama que está tendiendo a alinearse con la evolución del espíritu, porque obviamente es verdad, como decía el cura, ¿no? Es decir, yo estoy alineado con la verdad es lo que es, y la ciencia al final tiene que acabar dándose cuenta de que esas experiencias no pueden ser calificadas de psicopatías porque no tienen sentido.
Por fin entonces la ciencia trata de demostrar o dar respuestas que ya teníamos en el mundo espiritual, ¿no?
Sí, pero es imprescindible que las dé, porque en este sistema el paradigma reinante es el científico. Entonces necesitamos que la ciencia le dé el ok para que la gente tenga la suficiente fe como para vivirlo en sí mismo. Parece un disparate que necesitemos la ciencia para tener fe, pero es verdad.
De repente llega Joe Dispenza y da las claves. ¿Cuáles son las claves que a ti te han enseñado? ¿Qué a ti te ha enseñado Joe Dispenza?
Muchas. Dos o tres así por definir. La estructura del pensamiento es un patrón de repetición neuronal que tiende a una adicción a las emociones que segrega. Es decir, yo tengo una forma de pensar que es la vida, que segrega una serie de hormonas, de sustancias químicas, en las cuales mi cuerpo encuentra el equilibrio homeostático. Salir de ese patrón es entrar en crisis. Entonces hay gente que cree que la vida es un horror, que su felicidad, su comodidad, su jaula, es esa y en esa jaula vive. Joe explica cómo desde el lóbulo frontal, desde la voluntad, puedes modificar los patrones de pensamiento y los patrones de emoción, que son la clave más que de pensamiento, para que esa nueva emoción cree un nuevo mapa neuronal que es la realidad, porque la realidad que tú ves como la vida, mi vida, dice, y el mundo, y la taza, y la mesa esta, no son más que estructuras neuronales. Si aquí hubiera una mosca volando, vería otra realidad porque tiene otra estructura neuronal. Entonces, lo que es indefinible. Pero lo que nosotros vemos que es mi cerebro. Si yo modifico el cerebro desde el lóbulo frontal, que es la voluntad del yo más profundo, la realidad se modifica. Entonces, en un último término, el ego se entrega al ser superior y acontece una iluminación.
Y tiene que venir la ciencia para demostrarlo.
Esto es. Pero es imprescindible.
Ya. Joe Dispenza viene a Madrid, ¿no?
Joe Dispenza viene el miércoles que viene, el 19 de noviembre, a dar una conferencia magistral solamente de 2 horas que se llama Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar la mente, como en su libro. Y va a explicar cómo él es un gran comunicador y viaja de país en país. Él decidió dedicar su vida a la transmisión de este conocimiento cuando él en sí mismo sufrió la curación espontánea que se produjo él a sí mismo cuando se rompió la espalda y se destrozó las vértebras.
¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasó?
Él, bueno, tú estás más documentada, cuenta exactamente.
Olga, espera que te abran el micrófono, sí.
Ya, este hombre, Joe, cuando tenía 23 años, él estaba muy metido en gimnasios, además estaba estudiando para el quiropráctico y estaba en un triatlón cuando en el momento de bicicleta pasó un coche, lo arrolló y le destrozó la espalda, las vértebras. En concreto la D8 se la dejó completamente molida, o sea, era arenita. Entonces pidió consejo a los cirujanos más importantes que él conocía, dado también lo que estaba estudiando, y todos le dijeron que la única solución era ponerle una estructura metálica en la espalda. Le iba a quitar completamente la movilidad y la flexibilidad de la espalda, con lo cual no podría seguir siendo quiropráctico, y aparte de esto, quedaría sumido en sufrimiento el resto de su vida. Entonces él tuvo que ser consecuente con lo que él pensaba y decidió que si realmente él pensaba que se podía llegar a conectar con ese orden que genera, siempre lo cuento, ¿no? O sea, tú has nacido y desde que has nacido hasta ahora pues has cambiado bastante. Tú no has sido consciente de tus cambios, no has puesto ninguna voluntad en ello. O sea, de hecho, ni siquiera por la mañana te levantas y siquiera eres consciente de qué cambio vas a hacer. Pues hoy quiero envejecer más de aquí y más de allá. No, eso va ocurriendo solo. Pero en realidad, en tu cuerpo ahora mismo tienes las suficientes bacterias como para morir inmediatamente. Sin embargo, no mueres porque hay un orden, digamos, una mente mucho más, digamos, equilibrada y perfecta que la consciente, que mantiene ese orden y sana el cuerpo continuamente, todo el rato, como un escáner. Entonces, él lo que creía es que se puede conectar con esa mente, con esa mente sanadora, con esa manera de funcionar, y lo que hizo fue decir, pues no me opero, voy a conectar con ello mediante meditación y con un sistema que voy a proponerme, de meditación, de visualización, de trabajo quiropráctico y de natación, una serie de cosas, y a ver si voy a hacerlo. No voy a ver si, lo voy a hacer. Como decía Yoda, no lo intentes, hazlo. Tuvo la voluntad de hacerlo y en 3 meses estaba de nuevo en su consulta dando masajes.
¿3 meses? 3 meses.
Lo cual no quiere decir que él esté diciendo que no hay que tener tratamiento médico, en ningún caso. Él es quiropráctico y da tratamiento. Pero también habla de que él es como en todo tipo de terapia, en todo tipo de evolución espiritual, no te va a dar ningún chamán, ni terapeuta, ni maestro, ni sabio, ni gurú, aquello que no estés preparado y abierto para recibir por ti mismo, porque tú te lo des a ti mismo, porque no hay nadie más en realidad. Entonces, si tú dices no, da igual que venga Siddhartha Gautama.
¿Y por qué en este momento, hace, que creo que fue el año pasado, ¿no?, de repente todo el mundo que venía, las referencias eran hablar de esto? ¿Y tú qué sabes? ¿Has visto el libro? ¿Has visto la película? ¿Por qué en este momento de repente sale un tipo que no le conocíamos aquí ni para Dios y de repente esta revolución?
Pues mira, ¿y tú qué sabes? Porque es la primera vez que alguien lo cuenta bien, tecnológicamente, o sea, me refiero, técnicamente es un documental de un gran nivel estético, de un gran nivel de distribución, muy bien rodado, con muy buenos medios y explicado muy bien por grandes expertos. Entonces eso no había sucedido antes, nunca. Quiero decir, llegará un momento en el que todo este desarrollo o este mundillo de desarrollo personal tan interesante, tan profundo y que está teniendo tanta repercusión en unos sectores que aún están alejados de los más media, pero llegará un momento en que no estará solo este programa, quiero decir, y se comunicará a los grandes medios. Entonces, en los libros sí que ha habido grandes libros que han cambiado la historia, del pensamiento de la gente, pero se queda en ámbitos privados. No sale, es que, ¿qué te voy a decir? O sea, si no sale en la tele es como si no existiera, pero en realidad sí que existe. Y hay miles y miles de personas en esto. Lo que pasa es que no lo ponen por la tele. Entonces, socialmente parece que no está pasando, pero sí está pasando.
Hay una revolución silenciosa que nos está llevando hacia nuevos caminos del espíritu a descubrir la verdad, aunque no salga en la tele, que cada día nos quieren entontecer más, y tú tienes parte de culpa, porque sales en la tele.
Sí, pero yo como buen cara de la tele he ido con un proyecto muy serio, muy bien contado y con una gran productora detrás.
Y no te han hecho ni caso.
Y me han dicho que no entiendo de qué va el programa.
Ya. Insisto, hay una revolución silenciosa que nos está llevando hacia otros caminos sin que nos demos cuenta, y queda muy poco tiempo, sálvate prisa.
Sí, sí, sin duda. Mira, Nahual era un garaje que íbamos a alquilar unos amigos para meditar juntos. Y sin darnos cuenta estamos siendo una especie de estructura de eventos internacionales con maestros de un gran nivel. No era el objetivo. Ha ido sucediendo por sí mismo. Es como crecen los bosques. Yo voy corrigiendo sobre error. No hay proyecto.
Y hoy Dispensa viene a ese garaje, a ese centro que se llama Nahual.
No, porque no cabería todo el mundo que tiene que ir. Él va al Hotel Princesa, que hemos tenido que alquilar un gran
atentos
hotel.
Atento la gente interesada en conocer a Joy Dispensa. Viene a Madrid, viene a España.
Sí, viene el miércoles 19 al Hotel USA Princesa, que está en Princesa 40, pero sería conveniente que la gente reserva su entrada antes.
Vale, vamos a dar un número de teléfono y una web dentro de un momentito. Y viene para dar una charla.
Sí, una conferencia magistral de 2 horas sobre la ciencia de cambiar el cerebro.
Hotel
Princesa, USA Princesa.
Una musiquita y tomen lápiz y papel para tomar información para conocer a este que se ha considerado como uno de los maestros de este siglo. Apunto, teléfono de contacto si queréis dar.
912.
Espera. Olga, dinos.
912 990 990. Se me da ahora. 864. La web donde puede.
Espera, lo digo de otra manera. 91-299-0864. 91-299-0864. Y la web donde se pueden informar.
www.centronahual.es.
Centronahual.es. Vale. Miércoles. ¿A qué hora has dicho, perdona?
A las 8.
Un placer. Te emplazo porque creo que vamos a seguir haciendo cosas de chamanes, que es un tema que nos une y que nos interesa mucho. Conoceremos a los ayahuasqueros y toda esa gran cantidad de chamanes que dices que van a pasar por el
estaré
el
encantado.
Olga, gracias, un placer haberte conocido, besazo grande.
Muchas gracias.
Gracias, nos vemos pronto si Dios quiere. Un concurso, 3 libros había funcionando. Me acaban de decir los ganadores: Consuelo Carrillo, Ana Fernández y Josef Garrigó han sido los ganadores. Nos pondremos en contacto y en breve os lo mandaremos a vuestra casa. Gracias a todos. Mañana hay otro concurso. Sea atentos a la edición del Espacio en Blanco de mañana. Terminamos mañana más. No os perdáis el programa Secretos de la CIA, con una de las personas que más sabe de servicios secretos. Nos va a destapar alguna de esas cosas que dicen que hacen por nuestro bien y que son increíbles. Y mañana empezamos también una expedición. Parte del equipo se va hasta Perú y algunas selvas en el Ecuador. Atentos, os daremos la información porque hay datos increíbles que os vamos a desvelar solo aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. En breve viene Joy Dispensa y por aquí van a ir pasando algunos de esos personajes increíbles que están tendiendo ese puente hacia la espiritualidad, aunque haya mucha gente que no quiera que ocurra. Aquí vamos a intentar servirles un poco de camino. Disfrutad del fin de semana. Volvemos mañana a partir de las 2, la 1 a las Islas Canarias y ahora hasta las 4, las 3 en Canarias. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Gracias, ha sido un placer. Nos vemos mañana. Cuidaros.